Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que, la verdad, da que pensar. Nuestro cerebro es un Ferrari, una máquina potentísima. El problema es que el estilo de vida que llevamos, pues, nos obliga a conducirlo como un utilitario en mitad de un atasco.
Es una metáfora perfecta, la verdad. Y para entender cómo podemos, por fin, pisar ese acelerador, vamos a analizar a fondo el trabajo del neurocientífico Bruno Rivero. Las fuentes que tenemos son una entrevista muy, muy detallada con él. Ahí comparte secretos que ha usado con gente de altísimo rendimiento, desde Cristiano Ronaldo hasta los cineastas Los Javis.
O sea que la misión hoy es Derry. Por un lado, entender por qué sentimos el cerebro tan sobrecargado si en realidad lo estamos infrautilizando. Y por otro, que es lo más importante, descubrir qué hábitos sencillos y qué tecnologías de vanguardia pueden, bueno, transformarlo. Vamos a tocar desde la biología pura del cerebro hasta el increíble poder que tiene la mente para cambiar su propio cableado.
Exacto. Y yo creo que lo primero es el diagnóstico. Para arreglar el motor hay que saber qué falla.
De acuerdo. Vayamos por partes. La paradoja es esa, que casi todo el mundo se siente agotado mentalmente, al límite. Pero la tesis de Ribeiro es justo la contraria, que lo usamos muy por debajo de su potencial. ¿Cómo? ¿Cómo se come eso?
Pues aquí entra un concepto fascinante, que es el del desajuste evolutivo. Nuestro cerebro se forjó para un entorno muy distinto al de ahora. Y la vida moderna le da, de forma sistemática, todo lo que no necesita y le quita lo que sí. Le damos mala comida, poca luz natural, sueño de mala calidad y, el gran villano de la historia, le hemos robado por completo la capacidad de aburrirse.
Hay algo que dice Ribeiro en la entrevista que me ha llamado mucho la atención. Es casi una sentencia. Dice que el cerebro no envejece por el tiempo. Envejece por el desuso y, sobre todo, por el mal uso.
Precisamente. Y no es algo abstracto, ¿eh? Es un daño físico que se puede medir. Por ejemplo, el cortisol, la hormona del estrés. Un poco de estrés agudo es bueno, nos activa. Pero el estrés crónico, el de la vida moderna, ese goteo constante de notificaciones, de preocupaciones...
El del día a día.
Ese mismo. Pues hace que los niveles de cortisol estén siempre por las nubes. Y se ha demostrado que esto encoge. Literalmente, encoge el hipocampo.
Que es el centro de la memoria a largo plazo.
Justo.
La queja número uno de muchísima gente es que tengo muy mala memoria. Se me olvidan las cosas.
Pero ahí está la clave. Los problemas de memoria son solo la punta del iceberg. Son el síntoma. El verdadero desafío de nuestra era no es la memoria, es la atención. Estamos ahogados en un tsunami de información. Para que nos hagamos una idea del calibre, en un solo día manejamos la cantidad de información que una persona del siglo XVII procesaba en toda su vida.
Espera, espera. En toda su vida.
Sí.
Eso es... Es que es difícil hasta de imaginar. Es como intentar beber de una boca de incendios. Y supongo que nuestro cerebro no está diseñado para filtrar esa avalancha.
No solo no está preparado, sino que tiene unas consecuencias devastadoras para nuestro sistema de recompensa. Cada vez que hacemos scroll en una red social, recibimos un micropico de dopamina, un pequeño chute de placer. Si repites esto cientos de veces al día, desensibilizas los receptores. Es como si el volumen de la recompensa estuviera siempre al máximo. ¿El resultado? Pues que las actividades normales, como leer, tener una buena conversación, disfrutar de un paseo, ya no nos recompensan igual. Se sienten sosas, aburridas.
Aquí la fuente da un dato que a mí me parece brutal. Menciona que después de una simple distracción, una notificación del móvil, por ejemplo, nuestro cerebro puede tardar hasta 23 minutos en recuperar el nivel de concentración que tenía antes. ¡23 minutos!
Es una locura.
Si tienes 5 interrupciones en una hora, básicamente no has trabajado en esa hora.
Exacto. Imagina el coste acumulado de eso en un día, en una semana. La fragmentación constante de la atención es el gran ladrón de nuestro potencial. Estamos conduciendo el Ferrari en primera, acelerón, frenazo, acelerón, frenazo, sin meter segunda nunca.
Vale, el diagnóstico parece claro, pero ¿y la solución? ¿Necesitamos tratamientos súper complejos o tecnologías carísimas para arreglar este motor?
Por suerte, no. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes de la fuente, el principio de Pareto aplicado al cerebro. El 80% del rendimiento cognitivo, o sea, la mayor parte de la mejora, está en nuestras manos, con hábitos sencillos y gratuitos la mayoría. El otro 20% es la optimización fina. Ahí es donde entra la tecnología.
De acuerdo. Ese 80% es el que nos interesa a todos. ¿Cuáles son esos pilares, esas palancas que podemos accionar ya?
La primera es la estructura del trabajo. Hemos mitificado eso de estar horas y horas seguidas concentrados, pero es contraproducente. La fuente recomienda la técnica de bloques, 25 minutos de enfoque total, sin distracciones, como un sprint, y después 5 minutos de descanso real, de levantarse, mirar por la ventana, moverse.
Y luego habla de algo que me parece fundamental, desarrollar un interruptor on-off. La idea de que el mejor cerebro no es el que está siempre activo, sino el que sabe encenderse a tope y luego apagarse por completo.
Exacto. El estrés crónico nos tiene en un estado de semialerta constante, un stand-by que consume una energía tremenda. Por eso es vital encontrar herramientas para desconectar de verdad. Y no tiene por qué ser meditar una hora, ¿sabes? Puede ser cocinar, escuchar un disco entero sin hacer nada más, pasear, hacer manualidades. Cualquier cosa que te ancle en el presente y apagues el ruido mental.
De aquí entra algo que choca de frente con nuestra cultura. El poder del aburrimiento. La idea de no hacer absolutamente nada. De permitirnos estar sin estímulos. A mí, personalmente, me llega a generar ansiedad.
Es que lo hemos perdido por completo. Cualquier microsegundo de espera, en el ascensor o en una cola, lo llenamos con el móvil. Pero ese aburrimiento es el reinicio que nuestro sistema de dopamina necesita, desesperadamente. Al no darles esos micropicos artificiales, el cerebro se reequilibra, vuelve a sensibilizarse. Y de repente, una conversación vuelve a ser interesante, un libro te vuelve a absorber. Es un detox de dopamina en toda regla.
Vale, sigamos con los pilares. El sueño. La fuente lo llama, siguiendo con la metáfora, el pit stop del Ferrari.
Y no podría ser más acertado. Durante años se ha visto el sueño como una pérdida de tiempo, como un signo de debilidad. Ahora sabemos que es el mantenimiento más importante que existe. Durante el sueño profundo se activa el sistema linfático, que es literalmente el servicio de limpieza del cerebro. Elimina proteínas de desecho. Y en la fase REM consolidamos la memoria. La recomendación es clara. Mínimo 7 horas y media u 8. No es negociable.
Otro pilar que se menciona mucho es el ejercicio físico. Pero la fuente va más allá de estar en forma. Habla de una conexión directa entre el músculo y la neurona.
Mucho más allá, sí. La salud cardiovascular es obvia, claro, garantiza un buen riego sanguíneo. Pero lo revolucionario es entender que el músculo es un órgano endocrino. Al ejercitarse, libera unas sustancias llamadas mioquinas y una proteína clave, el BDNF, que son como fertilizante para las neuronas, estimulan la creación de nuevas conexiones. De hecho, Ribeiro afirma que la masa muscular es uno de los mejores predictores de la salud cerebral a largo plazo.
Todo esto de los hábitos es clave, pero choca con la realidad. Por la mañana, con las prisas, lo más fácil es un café y un bollo. La fuente insiste mucho en empezar el día con proteínas. ¿Qué diferencia real supone eso?
Una diferencia abismal. Ese bollo es un pico de glucosa que te da un subidón de 15 minutos y luego un desplome. La famosa niebla mental de media mañana. La proteína y las grasas saludables, en cambio, proporcionan una liberación de energía lenta, sostenida. Es darle al cerebro un combustible de combustión lenta, en lugar de pólvora. Y el omega 3 de cadena larga, de pescados o algas, el cerebro es en gran parte grasa y necesita este tipo de grasa buena para construir sus estructuras.
Y para terminar con este 80% hay un último pilar que a veces se nos olvida, la conexión social.
Somos una especie ultrasocial. La soledad crónica eleva el cortisol de forma sostenida, igual que el estrés laboral. En cambio, una buena conversación con un amigo, sentir que perteneces a un grupo, eso libera oxitocina, que es un neuroprotector. Es pura bioquímica. La fuente menciona las zonas azules, esos sitios del mundo donde la gente vive más de 100 años. El factor común no es una dieta mágica, es un fuerte sentido de comunidad. Esa estructura social es un andamio para la salud cerebral.
Muy bien, ese es el 80% que está al alcance de todos. Pero hablemos de ese 20% que falta, de la vanguardia. El ejemplo de los Javis que pone la fuente parece de ciencia ficción. Javier Calvo tuvo la idea para su serie, La Mesías, justo después de una de estas sesiones.
Sí, es un gran ejemplo del potencial que tienen estas herramientas. No es que la tecnología le diera la idea, sino que puso su cerebro en un estado de máxima receptividad, de creatividad. Se usaron principalmente dos tecnologías.
Vamos a desgranarlas. La primera suena a nave espacial, fotobiomodulación.
El nombre es complejo, pero el principio es sorprendentemente simple. Se usa luz del espectro infrarrojo cercano que puede penetrar el cráneo. Esta luz estimula las mitocondrias, que son las centrales energéticas de nuestras células, de las neuronas. Al darles ese empujón, aumenta la producción de energía y se mejora el flujo sanguíneo cerebral, hasta en un 40%. Es como ponerle combustible de alto octanaje al cerebro.
Y la segunda es la estimulación eléctrica transcranial. A ver, un momento. Entiendo el potencial, pero aplicar corrientes eléctricas al cerebro, por sutiles que sean, suena a algo que podría salir mal. ¿Cuáles son los riesgos? No puede ser una solución mágica para todo el mundo.
Es una pregunta excelente y muy necesaria. Es crucial aclarar que no hablamos de electroshock. Las corrientes son bajísimas, de unos 2 miliamperios. Imperceptibles. No es una descarga, es una forma de modular o afinar la actividad eléctrica que ya existe en el cerebro. Se usa un gorro con electrodos para dirigirla. Y, por supuesto, tiene contraindicaciones. No es para gente con epilepsia o implantes metálicos, pero con supervisión profesional es una herramienta muy segura. En el caso de los Javis, se enfocarían en las redes de la creatividad. Pero se está usando con un éxito increíble en casos de depresión que no responde a la medicación y sin los efectos secundarios de los fármacos.
Artistas de élite.
Al principio sí, como toda tecnología nueva. Pero la visión de gente como Ribeiro es la democratización. Ya existen sistemas para que los pacientes hagan las sesiones desde su casa. Reciben un dispositivo portátil, el gorro, y un terapeuta puede supervisar la sesión a distancia desde cualquier parte del mundo. El objetivo es que sea una herramienta terapéutica más accesible.
Vale. Pasamos de la tecnología externa al poder de nuestra propia mente, porque no todos vamos a tener un casco de estos en casa mañana. ¿Cómo podemos aplicar estos principios de recableado nosotros mismos?
Aquí entra la neuroplasticidad y la clave para activarla es una peculiaridad maravillosa del cerebro. No distingue bien entre algo vivido y algo vívidamente imaginado. Por eso lloramos viendo una película. Sabemos que es mentira, pero el cerebro activa las mismas redes neuronales de la empatía como si fuera real.
Y la visualización que usan deportistas como Cristiano Ronaldo se basa justo en eso. Pero mucha gente lo intenta y siente que es solo pensamiento positivo, que no va a ningún lado.
Porque se quedan en la superficie. El secreto no es solo ver la imagen de uno mismo marcando el gol, es generar y sentir la emoción asociada a ese logro, la euforia, la confianza, el alivio. Se trata de habitar ese estado futuro en el presente. Esa emoción es la señal más potente que podemos enviarle al cerebro para que empiece a construir esas rutas neuronales. Es un ensayo neuronal.
Esto conecta directamente con la fuerza de voluntad. Muchos sienten que les falta disciplina para mantener estos hábitos.
Y la fuente lo explica muy bien. La disciplina no es un don, es un músculo que se entrena.
Y se entrena victoria a victoria. No intentas levantar 200 kilos el primer día.
Empiezas con una pequeña acción que sabes que puedes cumplir. Beber un vaso de agua al levantarte. Ese pequeño éxito genera un impulso. Pero la clave definitiva, el motor de todo, es tener un propósito claro. Ribeiro comparte su ejemplo personal. Su propósito es ser un abuelo en forma para jugar con sus nietos. Esa imagen es el porqué que le hace elegir la ensalada en lugar de la pizza.
¿Y cómo se traduce esto a nivel biológico? ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos repetimos un propósito?
Pues que creamos y reforzamos rutas neuronales. La analogía es como caminar por un campo de hierba alta. La primera vez apenas dejas rastro, pero si pasas por el mismo sitio todos los días, acabas creando una senda. Con los pensamientos es igual. Cuanto más nos quejamos del trabajo, más fuerte y eficiente se hace el camino de la queja. El cerebro se vuelve experto en quejarse.
Pero lo increíble y lo más esperanzador de todo es que podemos elegir conscientemente qué caminos empezar a trazar.
Exactamente. Podemos empezar a trazar, a propósito, una senda de gratitud o de confianza. Al principio costará. Será como abrirse paso en la hierba alta. Pero con la repetición, ese nuevo camino se volverá más fuerte que el antiguo. Y lo más importante, esta capacidad, esta neuroplasticidad, la mantenemos toda la vida. No se pierde con la edad. Siempre podemos cambiar nuestro cerebro.
Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje de hoy, la idea central es que, sí, tenemos un Ferrari, pero lo conducimos fatal por culpa de un entorno para el que no está diseñado. La buena noticia es que el 80% de la solución está en pilares básicos como el sueño, el ejercicio y, sorprendentemente, en atrevernos a aburrirnos.
Y luego hay un 20% de optimización que viene de la mano de tecnologías emergentes que nos ayudarán a afinar. Pero quizás lo más poderoso es el mensaje final. Tenemos la capacidad de reconfigurar nuestro propio cerebro. Las autoinstrucciones que nos damos, el propósito que encontramos, no son ideas abstractas. Condicionan la biología cerebral. Tenemos el volante en nuestras manos.
Para terminar, vamos a dejar un pensamiento final para la reflexión, algo que se construye sobre este material. La procrastinación, esa tendencia a dejar las cosas para mañana, a menudo no es pereza, es un miedo paralizante al perfeccionismo, a no hacerlo lo suficientemente bien. Si esto es así, ¿qué pequeña acción, deliberadamente imperfecta, se podría empezar hoy mismo para empezar a trazar esa nueva senda hacia un objetivo a largo plazo?